Vámonos a Caracas. Ya
vámonos a Caracas.
Sí, ya en línea telefónica, en la convulsa Caracas, tenemos comunicación con la licenciada Rocío San Miguel de la ONG Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y las Fuerzas Armadas Nacional. Buenas tardes, licenciada San Miguel, y bienvenido nuevamente al espacio.
Buenas tardes, un saludo para todos ustedes y su audiencia.
Bueno, pues muy amable, su gentileza. Nos gustaría, licenciada, comenzar a razón ya en las últimas horas de la mañana de hoy, pues la Fiscalía de la República, específicamente pues la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, ya hizo público, se oficializó los cargos de 4 delitos contra el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, actualmente en prisión. Los cargos: instigación pública, daños a la propiedad en grado determinador, incendio en grado determinador y asociación para delinquir. ¿De qué estamos hablando, doctora? Estos cargos, ¿a dónde pueden llevar el proceso judicial contra el líder de Voluntad Popular?
Bueno, muy lamentablemente esta situación era previsible, ya en todas las dilaciones y todos los vicios al debido proceso que se adelantan en contra del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López. Esto puede llegar efectivamente a una sentencia final después de un muy largo juicio que se estila cuando están involucrados quienes son vistos como opositores y críticos, a un proceso que con penas que vayan incluso hasta 13, 14 años, que es la media de los delitos que se le están imputando a Leopoldo López. Por supuesto, en el marco de un esquema de ilegalización del partido Voluntad Popular en la práctica, sus líderes están siendo criminalizados desde la vocería oficial en todas sus acciones, en todo su proceder, y frente, repito, a la muy grave situación de vicios de fondo, vicios de forma al proceso que se sigue contra el líder opositor venezolano Leopoldo López.
¿Espera usted que Leopoldo López pueda tener un equipo de abogados que puedan con toda libertad demostrar que todos y cada uno de estos cargos que le han imputado no corresponden a la realidad? Él fue un hombre que se entregó tranquilamente a las autoridades cuando demandaron su presencia. Los hechos que se han producido, la violencia que se ha generado, no ha sido por parte de las personas que han estado protestando, sino por parte de las autoridades. ¿Qué espera usted de lo que pueda producirse en el transcurso de este juicio?
Sí, bueno, el pronóstico no es nada favorable. El esquema de la presunción de inocencia, que es uno de los principios básicos y elementales del sistema judicial venezolano y de las democracias del mundo, no existe en el país para, repito, quienes son vistos como opositores, críticos o disidentes. Leopoldo López, al haberse entregado, daba muestras de presentarse ante la autoridad judicial. Ese solo gesto bastaba para concedérsele una libertad condicionada mientras se adelanta el proceso. Repito que se establece en Venezuela bajo los parámetros de la presunción de inocencia. Lamentablemente los esquemas se invierten, es apresado, es imputado y con toda seguridad pues tendrá un largo proceso viciado de debido proceso, de garantías mínimas en todos sus derechos fundamentales. Cuenta con un excelente abogado, el doctor Juan Carlos Gutiérrez, que obviamente tendrá que sortear todos los obstáculos de carácter judicial y sobre todo de los problemas que enfrenta el sistema de ausencia e independencia. Hemos visto a lo largo de estos últimos años cómo los jueces reciben órdenes, cómo las personas son sentenciadas desde la voz del presidente de la República, cómo a lo largo de los juicios que se siguen se van adelantando instrucciones políticas y además hay un aplastamiento a sus colaterales, familia, en fin, es un proceso horroroso, algo que se ha venido a llamar por algunos el proceso de los juicios de horror por las circunstancias en las que se llevan a cabo, incluso los chantajes a los que son sometidos el propio procesado y sus familiares.
¿Van a solicitar ustedes, cuando digo ustedes, digo pues los abogados de la defensa, vaya la presencia de monitoreo internacional en el juicio a Leopoldo López.
Eso sería lo mínimo indispensable, dada la figura de ser un líder político de oposición de envergadura. Sería lo mínimo desde el punto de vista de garantía. Lo veo difícil. Incluso el Estado venezolano, que es parte de tratados y pactos internacionales, como el Pacto Universal de Derechos Civiles y Políticos, no ha permitido la visita al país de relatores de Naciones Unidas, mucho menos del sistema interamericano, no ha permitido la visita de los comités que vigilan el cumplimiento de estos pactos. Veo difícil realmente la presencia de digamos, un monitoreo internacional imparcial sobre el proceso de Leopoldo López, pero esto debe exigirse en todo momento y esto se exigirá, por supuesto, desde cada una de las vocerías que se adelantan en Venezuela en favor de los derechos humanos. Luego está la situación de encontrarse en una cárcel militar bajo un esquema de sometimiento a la autoridad militar, pues todo lo cual complica aún más las cosas en términos del debido proceso para Leopoldo López.
Licenciada San Miguel, el otro tema que me parece que tiene mucho peso desde el punto de vista jurídico, a pesar de todo lo que está ocurriendo en Venezuela, es lo que sucedió ayer en la Universidad Central de Venezuela, en su propia sede, pues violando todo tipo de autonomía académica y universitaria, fueron salvajemente golpeados, vejados, desnudados, abusados estudiantes universitarios por los paramilitares y también miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. ¿A dónde está llegando esta situación, doctora, y cuál es el mensaje que el aparato represivo está tratando de enviar?
Sin duda el mensaje es harto conocido en situaciones similares a las venezolanas de autoritarismo. El mensaje es aleccionador, ejemplarizante de manera brutal. Es decir, el sistema está tratando de advertir a los ciudadanos críticos, disidentes y opositores que aquellos que protesten serán vejados y además serán vejados públicamente, desnudándoseles, apaleándoseles, insultándosele, violándose las garantías judiciales, sin la posibilidad de defenderse. Es decir, un cuadro de horror bastante perverso que busca tocar las fibras, las rodillas de una sociedad. Lo de ayer no tiene precedentes, aun cuando la semana pasada algo similar sucedió. La ventaja es que ayer los reporteros ciudadanos, los propios estudiantes pudieron documentar los hechos y el horror que estos representan. Se está viendo que en Venezuela no hay una condena eficaz, ni siquiera una acción del Estado dirigida hacer cesar la violencia de los grupos prooficialistas que claramente están irrumpiendo para asesinar, para afectar la integridad de quienes son vistos como opositores y afectar sus bienes. Zonas de Caracas, por ejemplo, de Valencia, de Táchira, del Zulia, donde consecuentemente se protesta, se cacerolea, o incluso se ponen obstáculos como modo de protesta, son asaltadas por colectivos armados e irrumpen estas personas para entrar en los apartamentos, para dañar las propiedades, para destruir los vehículos. Repito, como una manera leccionadora de lo que se puede ser capaz de llegar a ser. Bueno, nos encontramos en situaciones en las que el presidente está sentenciando prácticamente a los venezolanos desde el discurso, un discurso de odio, diariamente en emisiones, en cadena nacional, en algunos casos, todo lo cual plantea la situación venezolana en unos términos críticos, realmente críticos en términos de garantías de derechos civiles y políticos en el país.
Hemos visto fotos de personal de la Guardia Nacional trepando edificios y entrando por las ventanas de apartamentos. ¿A dónde conduce, como ser humano, hábleme usted, qué ha pasado con ese ser humano venezolano, alegre, franco, que eran vecinos, que antes se trataban con simpatía? ¿Qué ha sucedido que se han tornado de una manera fiera, violenta, unos contra otros? ¿Cómo ha podido, en menos de, diría yo, un año, Nicolás Maduro llevar al país, a esta crisis que ya va más allá de una crisis política, de una crisis ideológica. Es una crisis social, doctora.
Se está utilizando el poder de fuego para atemorizar a los venezolanos, se está utilizando el poder de la violencia contra las personas en sus bienes más íntimos, como el de la familia, y eso causa miedo en la sociedad. Yo creo que la voluntad del pueblo venezolano sigue siendo y continúa siendo indeclinable en la búsqueda de la democracia, pero se tiene mucho miedo. En sectores populares, por ejemplo, como el del 23 de enero, a todo aquel que se le ocurra cacerolear, que es un gesto mínimo, invasivo, entendible por cualquier autoridad en un país democrático, es castigado con la quema de la casa o de la vivienda a través de lo que se llama aquí cohetones y tumbarranchos por parte de los colectivos armados. Es decir, estamos frente a una sociedad que está utilizando grupos paramilitares, grupos parapoliciales para imponerse políticamente a sangre y fuego. Esa es la realidad que ha desenmascarado pues el gobierno de Maduro a nivel nacional, por supuesto, y también a nivel internacional. Lo doloroso es ver cómo el mundo mira para otro lado en función de los negocios y los dividendos que aún sigue dispensando Venezuela. Por ejemplo, tenemos el caso de Petrocaribe o el caso de UNASUR. Es inadmisible que elementos tan claros de violaciones graves a los derechos humanos sean ignorados por el continente. Y países, por ejemplo, como Brasil, como Colombia, como Argentina, como Chile, que tienen un peso específico en la región, México inclusive, están ausentes en el apoyo mínimo que una sociedad democrática necesita en momentos como estos. Venezuela ha sido receptora de la migración de perseguidos que en la década de los 60 y 70 huyeron de la mitad de Latinoamérica producto de las dictaduras. Y hoy esta solidaridad no la estamos encontrando entre nuestros hermanos. Aquí, por ejemplo, nos encontramos en una situación en la que en cualquier momento cualquiera de nosotros puede ser allanados, sembradas evidencias inimaginables. Es decir, gente de bien que de pronto se ve acusada de instigar a una rebelión militar, de traición a la patria, de los claros y típicos delitos políticos que significan pues quedar en una cárcel encarcelado por 30 años en un estado en el que mueren además por violencia carcelaria un preso diariamente en las cárceles. Es decir, es un esquema muy, muy duro que estamos viviendo y que con toda seguridad parece empeorar en las próximas horas, dada la poca contención que se observa, o ninguna contención que se observa en lo interno, pero tampoco desde la perspectiva internacional contra la situación o frente a la situación venezolana.
Gracias, doctora San Miguel. Muy amable por estos minutos de su tiempo.